Pues hoy vamos a terminar Josué, para que la otra semana ya empiecen jueces. Y vamos a darle duro hoy para ver lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver principalmente a dos personajes de la Biblia. Uno es obvio, ¿verdad? ¿Quién es? Josué. ¿Y el otro quién será? ¿Quién es el compañero de Josué, que era el otro espía que dio un buen reporte? ¿Cómo se llama? Caleb, así me gusta mi coro, man. Los jueves tenemos un estudio aquí a las 6, están invitados en la escuela de ministerio y estamos entrenándole a hacer coro, ¿verdad? Porque todos contestan juntos, unánimes la respuesta, ¿verdad? Amén, así debe de ser. Pues Josué y Caleb, dos hombres de Dios que Dios usó grandemente y son un gran ejemplo para nosotros, principalmente porque eran siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios. Y vamos a ver cómo se manifestó en sus vidas. Y pues yo creo que son buenísimos ejemplos para nosotros también. Y coincidentalmente en la Casa Hogar estamos estudiando Josué también. Y cuando Juan me habló anoche, yo dije, pues vamos al grano a Josué. Nosotros estamos en capítulo 7, donde tumbaron las paredes de Jericó. Y como somos una Casa Hogar, nosotros tenemos la ventaja de poder hacer dramas. Me gustaría también el clase de los jueves, pero no tenemos tiempo, ¿no? Hacer unos dramas, porque cuando tú actúas una historia de la Biblia, créeme, nunca se te olvide. Y nosotros hicimos el de Jericó, agarramos las bancas de la Casa Hogar y las pusimos alrededor y dieron 7 vueltas de 7 días, el último día 7 vueltas y después gritaron y las paredes se cayeron y ganaron. Y era bien divertido. ¿Y sabes qué? Después tenía que ir a ganar a Ai, al otro pueblo. Y esa batalla fue un poquito duro, un niño se abrió por acá y bueno, se gozaron, por no decirle otra cosa. Entonces, aquí estamos para, no vamos a dramatizarlo hoy, no se pongan nerviosos, algunos pensaban que los vamos a pasar aquí enfrente, pero vamos a dramatizarlo en el sentido de verlo vivo, porque yo creo que la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Porque así dice en Hebreos 4, versículo 12. Entonces, tenemos que creer que Dios quiere hablar con nosotros y Él quiere hablar a nuestro corazón en este día. Entonces vamos a ver la vida de Caleb, un hombre de Dios que usó grandemente, y empezamos en capítulo 4. Me gustaría leer del 6 al 14 para ver una perspectiva de lo que es la vida de Caleb, y siguen en sus Biblias conmigo. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Por qué a los dos? Porque los dos eran los, ¿qué? Los espías buenos, ¿ok? Los dos que dieron buen reporte. Bien, versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando fue espía. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Fíjense en esas palabras. Cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste, ¿cómo dice? Siguiendo a Jehová mi Dios. Clave, ¿ok? Clave, siguiendo, ya son dos veces. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. 45 y 40, ¿cuántos son? 85, muy bien, ahorita vamos, seguimos. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de ¿cuánto? 85 años, era ruquito, pero vamos a ver qué tipo de ruquito, perdón, no quiero ofender a nadie. Era viejito, ¿ok? Ancianito, ¿ok? Para que, mi esposa no está, ok. Me regaña por hablar así, tú sabes, ¿no? Son las esposas de buenas. 11, ¿qué dice? ¿Qué tipo de hombre de 85 años era? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Man, un hombre así no puedes parar, porque tiene 85 años y estaba listo para la batalla. Versículo 12, para terminar esta. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y el 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Vamos a leerlo en parte juntos. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. A ver, no se escuchó otra vez. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Vamos a orar para pedir que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Padre Santo que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por la vida que nos has dado. Y te pedimos, Señor, que bendigas la palabra esta mañana y que tú hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí vemos la vida de Caleb, un calote, ¿ok? Un fuerte. Ese sí es hombre de calidad, hombre de calidad. Y vemos que este hombre no le puedes parar, porque este hombre, a pesar de sus debilidades, a pesar de que tenga 85 años, dice, yo estoy listo como tan fuerte cuando tenía 40 años. ¡Wow! Así quiero ser yo cuando yo sea más grande. Ahorita tengo mis 47 y estoy contando, pero estoy gozándome a los 47 años. Y pregúntame si quiero ser más joven. Ah, gracias. Alguien me preguntó. ¡No! Quiero ser la edad que Dios me hizo, porque si quiero ser más joven, quiere decir que no voy a querer ser la persona que Dios me hizo al momento que me hizo, en el lugar donde me puso y cómo me hizo. Y yo creo que Dios me tiene aquí, en este momento aquí. Bueno, hoy día, ¿qué día estamos? El 12 de marzo 2006, aquí en la iglesia Horizonte de aquí de Ensenada para hablar con ustedes a los 47 años. Si tuviera 37, a lo mejor no estaría aquí. Estaría en otra parte. En otras palabras, yo creo con todo mi corazón que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y Él quiere usarnos donde quiera que estamos, a cualquier edad que estamos, en la condición que estamos y quiere usarnos. ¿Están conmigo? Así tenemos que creer. Y por eso yo no quiero tener 37. Sí, sería suave, ¿verdad? No quiero tener 57. Quiero tener 47. Porque Dios me hizo así y Dios me tiene así. Y quiero aprovechar el día de hoy, la semana, esta semana, el mes, y quiero aprovechar este año 2006 a lo máximo, con la fuerza que tengo, con la salud que tengo y todo lo demás. Eso es lo que es la palabra de ánimo que podemos agarrar de Caleb. Y vamos a verlo un poquito más de cerca, porque en el versículo 6 vemos que él está reclamando su promesa. Fíjate lo que dice. Dice, los hijos que vinieron a Josué de Gilgal y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Estaba reclamando su promesa. Y dijo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas hace 45 años que Moisés me prometió a mí y a ti? ¿Te acuerdas cuando los demás eran espías chafas, verdad? Porque ellos les dijeron, no, que son muy grandes y nos van a matar y pobre de nosotros. Y tú y yo dijimos que no, sí podemos. Y Moisés nos prometió, ahora vengo a reclamar mi promesa. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Dios le gusta que reclamemos sus promesas a nosotros? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Ahora, no se confundan con el movimiento que se ve muchas veces en la tele de unos cristianos que dicen, ¡reclama tus riquezas y reclama tu carro del año y reclama! No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de reclamar las promesas que Dios nos ha dado. Yo creo que Dios, con todo su corazón, quiere que yo voltee al cielo y dice, Señor, me lo prometiste, ya estoy listo. Yo creo que se goza en eso. ¿Me entiendes? No es exigir, porque no debemos nunca exigir a Dios en el sentido, Dios, lo quiero ahorita, en este momento, No, tranquilo. Pero Él quiere que tengamos un corazón abierto y esperando recibir lo que Él quiere darnos. Si tú eres papá y tú quieres darle algo a tu hijo y tu hijo quiere recibirlo, te pones feliz, ¿verdad? Pero si tú quieres bendecir a tu hijo y no quiere recibirlo, ¿sabes qué? Te pones triste. Mira, le quise bendecir y no quiso. Y así es Dios con nosotros. Nos mira desde el cielo y dice, yo quiero bendecirles, yo quiero darles y darles y darles hasta que estén, perdóname, gordos espirituales. No quiero ofender, ¿sabes? ¿No? Pero Él quiere bendecirnos y nosotros a veces cerramos la puerta y no recibimos las bendiciones porque no queremos. Entonces Él dice, no, yo quiero mi promesa, yo quiero recibir mi tierra. Y después en el versículo 7 al 9 dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, envió en Cades Barnea a reconocer la tierra y le traje noticias como sentía en mi corazón. ¿Cómo sentía en su corazón? Sentía bien porque dije, yo tengo un Dios grande. Pero los demás no sentían tan bien. Y mis hermanos, fíjate, 8, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Palabra clave, 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, cumplimiento de la promesa. Para tus hijos en herencia perpetua. Qué bonito, quiere decir que sus hijos tras sus hijos van a ser bendecidos por el acto que él tuvo fe. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¡Wow! Si nosotros cumplimos, quiere decir que vamos a cambiar el futuro de mis generaciones. ¿Te pones contento de escuchar eso? Sí, porque ¿cuántos de ustedes vienen de familias cristianas del último y penúltimo de generación? Dos generaciones atrás. ¿Cuántos? Como uno por ahí. ¿Cuántos sus padres eran cristianos cuando nacieron? Como 15. ¿Cuántos de ustedes son cristianos y quieren servir a Dios con todo su corazón? ¡Eso! ¿Cómo son sus hijos entonces? Sus hijos son hijos de padres cristianos que quieren enseñarles un nuevo camino. Yo le llamo la nueva generación. Porque la vieja generación es la que dice que pasa de la tercera y cuarta generación. Están de Deuteronomio 5. Y dice que Dios pasa a los que aborrecen a Jehová. A los que odian a Dios. Pero a los que aman a Dios es una nueva generación. Fíjate que mis padres aceptaron a Cristo en su corazón, se convirtieron y entregaron sus vidas a Cristo cuando yo tenía 4 años. Fíjate que a los 6 años yo me entregué mi vida a Cristo. Y con orgullo lo digo, porque a veces digo que no tengo testimonio. ¿Cuántos estaban la semana pasada? ¿Se acuerdan? Digo, yo no tengo testimonio, dijo uno por ahí. Ah, pues no es converso, voy a hablar. No, pues yo sí recibí a Cristo, pero no me metí en droga, no me metí en esto y esto. Y sabemos que es el mejor testimonio. Ah, es mi testimonio, porque yo casi no hice nada malo. ¿Sabes por qué? Porque mis padres siguieron los pasos de Jesús. Y aquí dice, qué bonitas palabras, dice, donde oyó tu pie y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Síguele a Dios, cumple con Dios y vas a ver que vas a cambiar las futuras generaciones de la familia Sánchez, González y todos los demás. Pon tu apellido ahí. ¿Sí me entiendes? Ponle Shaki también, porque aunque mi apellido es medio raro, pero ya sabes. Pero, ¿me entiendes? Vamos a cambiar las generaciones. Eso es lo que se habla aquí. Ahora, vamos rápido a Números capítulo 13. Y vamos a ver lo que pasó, que está hablando ahorita, que las espías y todo eso. Porque es importante, porque ahí vemos el poder y la fidelidad que podemos ver. En Números capítulo 13, versículo 1. Y voy a empezar a leer ahí en el 1. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra en Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Fíjate que Dios dijo, yo lo doy, o sea, deben de tener más fe. Y cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. En otras palabras, mandó ahí un líder, un príncipe, uno de los líderes de cada tribu. Y después en el versículo 6 habla de Caleb, en el versículo 8 habla de Josué, aunque dice Oseas es otro nombre para Josué. Entonces ahí los mandaron. Ahora en el versículo 6, miren lo que dice, ¿dónde estamos? 25. Vamos a brincar al 25. Dice, volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días. ¿Y qué reporte habían dado? Pues que había uvas bien grandote, traen un racimo entre dos personas, en un palo ahí, decían que mucho. Pero dijeron que había unas cosas que no les gustó. ¿Qué eran? ¡Gigantes! ¡Ándale pues! Dice que había gigantes. Y se asustaron. Entonces empezaron a contar. 26. Anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón. Y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste. Y la que ciertamente fluye de leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita ahí es fuerte. Estaban llorando, ¿eh? Créeme, estoy exagerando, pero no exagerando. Las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí los hijos de Anak, que eran los gigantes, ¿no? Más adelante habla, eran los de NBA, ¿no? Shaquille O'Neal y ¿sabes? Duncan y todo. Ahí estaban, unos gigantes, ¿no? Y todos chaparritos, imagínate, ¿no? Y después dice 29, Amalek habitó el Negev y el Eteo y el Jebuseo y Amorreo y habita en el monte, el Cananeo. habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces ahí estaban todos asustados. Estaban asustados. ¿Por qué? Porque dijeron que había gigantes y eran chaparritos. Entonces iban a perder la batalla. Pero mira, me encanta la vida de Caleb. Caleb es calote. ¿Ven? Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Imagínate. Estaban gritando. Y Caleb, enfrente de Moisés, fíjate, este hombre agarró su poder. ¿De dónde? De Dios, ¿me entiendes? Tener valor. Entonces dijo, ¿sabes qué? ¡Cállense! Y gritó por ahí. Y el pueblo se cayó. Y mira lo que dijo. Digo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Amén? ¿Cuántos saben de 1 Juan 4:4? ¿Qué dice? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, el diablo. El diablo saca su cara feo, anda como el león rugiente, anda conmigo, ¡ah!, trata de asustarme. Yo volteo y digo, no le saco la león. Pero digo, ¿sabes qué? Yo tengo Dios a mi lado y ¿sabes qué? No me puedes tocar. Porque en 1 Juan 5, 18, si no me equivoco, dice que no le tocará al santo, no le puede tocar. ¿Sabes qué? No me puedes tocar. Lero, lero. El acusador de los hermanos. Lero, lero, no me puedes tocar. Así le digo yo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo poder. Caleb sabía de su poder de los otros 10. Ahí estaban. Perdóname. Como dicen comúnmente, como unas mujercitas por ahí, como unas asesinadas. Pero las mujeres muchas veces son más calote que los hombres, por eso no me gusta eso. En la casa de hogar, híjole, las mujeres bien valientes. Yo me acuerdo que unos vivían a un lado del orfanatorio y los hombres tenían miedo de caminar por ahí. Un hombre de 16 años llevaba 3 chiquitos para ir a tirar la basura porque le daba miedo. Cuchi, cuchi. Y las mujeres dormían solo ahí en una casa que estaba aislado por ahí. En tu casa, hermano. Ahí viven. Y yo dije, ¿no te da cosa? No. Entonces, muchas veces sí. Pero mira, ellos andaban llorando por ahí. Muy, muy, muy triste. ¿Y qué piensas que dijeron la gente ahí? Mira, 31. Más los varones. Vamos a ver lo que dijo. Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido de la tierra. La tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son gente de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes de los de NBA. Éramos nosotros, nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Qué es la clave de esta palabra? Así le parecíamos como a quién. A ellos. Mira lo que dice. Dice el último. A nuestro parecer, como langosta. A mi parecer, a Tomás Chaki, como yo veo las cosas. ¿Cómo debo ver las cosas? ¿Como Tomás Chaki quiere verlos o como Dios los ve? Ok, porque si yo los veo como yo lo veo, se llama perspectiva humana. Perspectiva humana es ver las cosas como Dios los ve, no como los ve él, como los ve Dios, sino como hombre. Pero ¿sabes qué? Debo ver a las cosas a través de los ojos de Dios. Por eso la Biblia dijo, ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de mi fe. Hebreos 12:2. Entonces yo tengo que tener los ojos en él y por medio de sus ojos vine para acá. Fíjate para que me entiendan, ¿no? Hoy día hablan mucho de satélites, ¿no? Si estás en la noche, no hay nubes, puedes ver una luz. Ok, ¿qué está pasando? Una señal está pasando al satélite, el satélite le está botando de vuelta a la Tierra, ¿sí o no? Así va, más o menos. Yo no sé mucho, pero a lo mejor hay un ingeniero aquí que sabe mucho más que yo. Pero así es yo miro a Jesús, esa luz ahí es Dios. Entonces yo estoy mirando a Dios y estoy viendo la Tierra por medio de sus ojos. Eso se llama perspectiva divina. Divina, ver las cosas como Dios los ve, no como los ve el hombre. Es lo que él está hablando aquí, está diciendo, a nuestro parecer somos langosta. ¿Y sabes qué? Caleb hubiera respondido ahí, ¿cómo que a nuestro parecer? Al parecer de Dios, ellos son enanos, no son langostas, ellos son hormigas a los ojos de Dios. En otras palabras, come on, agárrate la onda y mira las cosas por medio de la perspectiva divina, no por la perspectiva humana, y abre tu corazón y vamos a ir a reclamar nuestra victoria. ¿Y qué dice en el versículo 6? Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefoné, era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación. Perdón, es 14 y 6, ¿eh? Y 7, estamos ahorita. La tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agrade, nosotros nos llevaremos esta tierra y nos entregará. Tierra que fluye de leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos y nosotros está Jehová, no los teman. Entonces toda la multitud habló para apedrearles. ¿No crees que el pueblo debe haber dicho, aleluya, vamos a atacarles? No, agarrar una piedra, vamos a... Man, eran siervos de Dios. Vamos a regresar a capítulo 14 de Josué para terminar la historia de nuestro amigo aquí. Fíjate, en el versículo 10, dice, ahora bien, he hecho vivir estos 45 años, quiere decir que estaba en el desierto 45 años, más los 40, los 85 años, como dice el último. Y versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora, fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Déjame decirle a todos los cuarentones y los cincuentones y los sesentones y los setentones y los ochentones. Se escucha raro, ¿verdad? Pero bueno, ustedes me entienden. Y los noventones si tenemos aquí. ¿Sabes qué? Toma ejemplo de nuestro amigo Caleb. ¿Y sabes qué? A todos los veintones y todos los treintones también escuchen, porque a la vuelta está la cuarentón y todo lo demás, ¿no? Está a la vuelta. Ahí viene. Está tocando la vejez. Ahí viene. Mi ministerio que yo tengo, que Dios me ha dado aparte de la casa hogar, se llama Vidas de Calidad, pero empezó como Jóvenes de Calidad, porque empecé con jóvenes hablando desde pureza. De hecho, si alguien quiere un cassette, que algunos ya tienen, voy a tener unos aquí atrás de este lado. Y ¿sabes qué? Empecé con Jóvenes de Calidad, pero después empecé con Parejas de Calidad, después Hombres de Calidad. Y al último, ya tenemos Viejas de Calidad. Y Viejos de Calidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cuántos quieren estar en el club de los viejos de Cali? No, no me digas viejos. Está una hermana Margarita la que empezó ahí, ¿no? Empezó a decirme viejo de calidad. Te doy mucho cariño. Pero aquí vemos un viejo de calidad. Perdóname el dicho, pero vemos un viejo de calidad. No tenía miedo de la edad. Porque nosotros, ay, viene la edad, pobre de mí, no puedo hacer nada. No, debemos envejecer con estilo. Ándale. Con estilo, ¿me entiendes? Tranquilo, pero con estilo. Oh, ahí se rima. Mi teoría es que debes de disfrutar cualquier edad en que estás. Así debe ser. Si tienes 20 años, no, ¿sabes qué quieren los de 20 años? Quieren tener 30. Y ¿sabes qué? Los de 10 quieren tener 20. Y los de 20 quieren tener 15. Y nadie está contento con su edad. Mi teoría es disfruta la edad que Dios te ha dado como un regalo. Gracias a Dios por mi edad. Muchos tienen miedo. Oh, no le voy a decir mi edad. Dale las mujeres, man. Tienes que ir hasta su acta de nacimiento para sacar su edad, ¿verdad? ¡Man! ¿Qué pasó? Di tu edad tal como es y no tengas vergüenza. Eso es cultural, ¿ah? ¿Eh? En Estados Unidos no es tanto, pero aquí en México, híjole, man, tienes que apretarle para sacar la edad. Con gusto, di la verdad. O sea, porque esa es parte de tu identidad, ¿verdad? Está en tu licencia de conducir, ahí está tu edad. A menos que mentiste, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ahí está. Entonces, debemos disfrutar en cada punto así como estamos. Yo me acuerdo muy bien, un profesor de la Universidad Point Loma, donde yo estaba estudiando cristiano en San Diego, él dijo, cuando yo era joven, yo me emocionaba para las cosas de Dios, pero cuando eres grande, ya se te quita. Así me dijo. ¿Y sabes qué? Lo volví y dije, ¿estás loco? Pero no dije así en persona, ¿no? Pero en mi corazón dije, ¿estás loco? Yo me voy a estar más emocionado a los 45 años que estoy ahorita a los 20, vas a ver. Y encontré uno que se llama Josh McDowell, que algunos han leído sus libros. Dije, man, este hombre tiene 45 años, está pero prendido para las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? Hoy tiene 65 o 60 y tantos años y está más activo que yo. ¿Y sabes qué? Yo dije, yo jamás me voy a acabar mi energía. Mi energía viene de Dios, Dios es mi inspiración y no importa la edad. Yo voy a estar enseñando la palabra de Dios hasta que se me acabe la voz. Junto con Pablo que dijo en 2 de Timoteo 4:7. ¿Qué dijo? Dijo, he peleado la buena batalla. Estaba en su cama de muerte, ¿no? Hubiera dicho, he peleado mi buena batalla. He acabado mi carrera y he guardado la fe. Así quiero decir yo no quiero decir que yo pues a los 60 años perdí las ganas y ya no hago nada. Yo no quiero estar así. No, yo quiero estar hasta el día que me muero. Y ustedes que me conocen saben que así va a ser. ¿Por qué? Porque yo le he entregado mi vida a Cristo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Mi cuerpo no es mío. Ahorita estoy teniendo problemas con mi cuerpo. No está cooperando, ¿no? Pero ahí estamos. Estoy poniendo puras cosas buenas en mi cuerpo ya. No las cosas que compres en la calle. Estoy con una dieta especial. ¿Sabes por qué? Porque no está cooperando, pero yo no me he dado por vencido. Aunque estaba en el hospital el año pasado 2 veces, no importa. Yo voy a vencer, porque ¿sabes qué? Es el cuerpo que Dios me dio y ni modo, no me voy a quejar de él. Porque nos pasamos la vida todos murmurando, ¿no? Y se acuerdan de 2 Corintios 4, 16, no lo tiene que buscar, pero dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día a día. ¿Cuántos de los cuarentones para arriba dicen amén? Cada vez que hace, como los huesos suenan y todo, aunque este hombre exterior se va desgastando, mi hombre interior se hace más calote cada día. Esa es la perspectiva divina. Esa es ver las cosas como Dios los ve. Esa es ver las cosas a través de Dios, a través de Caleb. Ese es ser más que vencedor. Tengo 85 años, pero es como que tuviera 40. Pero la clave de su vida, ya lo vimos, la clave de su vida está en el versículo 8, el versículo 9, el versículo 14. Por cuanto he seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Es la clave de su vida. 3 veces lo dijo. Primero lo dijo él, Caleb. Después lo dijo José. Y al último lo dijo Moisés. O, al revés, era Caleb, Moisés y después Josué. Fíjate, 3 veces cumplidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene sus áreas escondidas por ahí. Entregó todo a Dios, todo su cuerpo como un sacrificio vivo. Muchos tienen la excusa cuando ya llegan los 60. Ah, es que mi mente no sirve. Es que mi cuerpo no funciona. Es que todas mis excusas, mis achaques, mira, no, pues esto, siempre están llorando por algo. Vean, cuando te juntas, vean, a veces en el orfanatorio parece, vean, perdóname, pero parece cuando están juntos, ¡ay, yo estoy enfermo de eso! ¡Yo también de eso! ¡Vean, parece que está en una junta de quién sabe qué! Yo digo, pues ya, aguántense, ponte a hacer ejercicio, ponte a cuidar tu cuerpo. O sea, en otras palabras, el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo, debemos comer bien. Y si estamos sobrepeso, ponernos a dieta. Si no hacemos ejercicio y mi corazón está fallando, empezar a hacer ejercicio. Caminar es excelente. Aparte, la mente, mi teoría de la mente es sencillo. Si usas tu mente, se afila. Si no lo usas, se quita el filo. En otra palabra, no sirve, es como un cuchillo. No corta. Usa tu mente. La tele es un enemigo de tu mente. Claro que los que están viendo por televisión es bendición porque están viendo predicación, ¿no? Pero los que no, no. ¿Me entiendes? O sea, tranquilo. O sea, tenemos que usar la mente. Ser activo, vente a los estudios bíblicos, vente los martes, vente los jueves a la escuela de ministerio. Deben estar un chorrotonal de personas ahí, perfecto, sacamos más sillas. Porque ahí estás usando tu mente, ahí estamos retando, y créeme, sí reto, ¿eh? Preguntas a mis alumnos, ¿eh? Ahí estoy encima, porque aunque me tome un año, van a estar bien filosos. Ándale, amén, alumnos, amén. Eso, quería escuchar. Ándale, pues. Pues eso es lo que estamos hablando aquí, y Juan 10:10 dice, el ladrón viene a robar y matar y destruir, pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y déjenme decirles a todos que el diablo quiere robar tus últimos años, el diablo quiere robar los años que estás añejando ahí, que estás haciéndote más rico, pero Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Y déjenme animarles que le busquen a Dios y que entreguen su vida a Dios, su cuerpo, su mente, todo, para que Dios sea glorificado en tu vida, y para que tú puedas decir junto con nuestro Caleb, que yo tengo 85 años, pero parezca que tengo 40. Estoy listo a servirte con todo mi corazón, y te entrego mi corazón.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.